Espejo.
COPE. Estar informado.
Semana Santa llama a nuestras puertas y la manera de vivirla seguramente la tienen ustedes prevista. Muchos se acercarán a ver representaciones de la Pasión, pero el Vía Crucis le sigue al hombre de hoy en día. Y solamente con una mirada fugaz nuestro mundo, veremos que la Cruz de Jesús se repite en miles de personas huyendo del silencio que produce la muerte. Estos días celebramos los acontecimientos centrales de nuestra fe, la Pasión, muerte y resurrección de Cristo. De ello les vamos a hablar esta tarde. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Marta Santiago. Les hablan encantados Pablo Montalvo y Marta Benito. Pues una tarde de viernes más aquí a las puertas de la Semana Santa. Bienvenido, Pablo. Mucho tiempo sin verte por este estudio.
Pues bien hallada, Marta. Pues sí, mucho tiempo. Los trabajos pastorales es lo que tiene. Y lo hacemos en este viernes de Dolores, ya a las puertas de la Semana Santa, sí.
Saludamos a José María Rubio. Buenas tardes. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar dando buena cuenta de los acontecimientos que celebramos estos próximos días. Domingo de Ramos, el primero de ellos. Pablo, ¿qué celebramos?
Pues es, el Domingo de Ramos es el pórtico de la Semana Santa y es el pórtico también de la vida de Jesús y de la vida del creyente. El domingo, la fiesta litúrgica se llama así, Domingo de Ramos de la Pasión del Señor. Es decir, hay una parte que es de triunfo, la entrega triunfal de Jesús en Jerusalén. Recuerda todos los momentos de alegría, de triunfo también de la vida de los creyentes y de la vida humana. Y por otra parte, comienza ya lo que va a ser el central también estos días, que es la Pasión, el sufrimiento y la muerte de Jesús.
¿Tradiciones en torno a esta fiesta?
Pues las tradiciones del Domingo de Ramos van íntimamente ligadas a lo que es la liturgia, ¿no? Y en concreto a la procesión de Ramos, donde aquí en nuestra tierra, pues obviamente utilizamos aquello que tenemos, ¿no? De nuestra naturaleza, como la retama, el enebro, el laurel también incluso, ¿no? Algunos pueblos están últimamente haciendo la tradición de sacar un burrito de verdad, ¿eh? Donde colocan a un niño encima. Y bueno, pues sobre todo lo importante de este día, yo creo, es recordar lo que se sigue haciendo en los pueblos, también alguna vez en la ciudad lo he visto, es colocar luego la rama en las ventanas o en los balcones de las casas, ¿verdad? Buscando esa protección, ¿no? También una tradición que recuerdo cuando era pequeño era lo de estrenar ropa. El Domingo de Ramos siempre estrenábamos, aunque fueran unos calcetines, era una tradición muy curiosa que creo que algunos padres todavía mantienen, ¿eh?
Es una tradición curiosa que se puede, bueno, pues si algunos no la conocían, la pueden ir instaurando para estos próximos días. El lunes celebramos la misa crismal, el lunes santos, Pablo.
Pues sí, en realidad se tendría que celebrar el jueves santo, pero por la dificultad de muchos sacerdotes de asistir ese día, pues se celebra el lunes en la catedral. El presbiterio diocesano y la iglesia como comunidad se reúnen en torno al obispo y en torno, mejor dicho, al altar, y allí se hacen dos cosas fundamentales. Por una parte, se bendice los santos óleos, se consagra el crisma, que servirán para después, para que en todas las parroquias de la diócesis se celebren los sacramentos, y por otra parte es la renovación de las promesas presbiterales, es decir, el presbiterio renovamos aquello que prometimos a nuestro obispo el día de nuestra ordenación.
Tradiciones en torno a esta.
En torno a estos días, digamos, lunes, martes, miércoles santo, diríamos, ¿verdad? Sobre todo en los pueblos eran días de preparación, ¿eh? Recuerdo que es el día de la gran limpieza general de la iglesia, luego se solía hacer otra por la fiesta del patrón y luego alguna un poco de menor rango en algunas festividades, pero la iglesia se quedaba absolutamente limpia, todo el pueblo iba a sacar, se sacaban todos los bancos, se sigue haciendo, ¿eh? Aunque no sé si en la misma medida, pero y se preparaba lógicamente en estos días también el monumento, se colocaba las sargas, era un tiempo de preparación. Luego ya también ya hace ya muchísimos años, ¿verdad? Se celebraban en la noche lo que llamaban las tinieblas y el miserere, ¿no? Donde se iban encendiendo unos candelabros que luego se iban apagando, se quedaba la iglesia a oscuras y empezaba con unas matracas a hacer muchísimo ruido, pero eso ya hace muchos años que al menos de esta forma no se celebra.
Nos has hablado de las sargas, la colocación de las sargas, ¿qué es? Cuéntame.
Sí, las sargas se colocaban la semana de antes, es decir, justamente la semana que ahora estamos terminando, ¿verdad? Y se colocaban para cubrir los altares, ¿eh? Eran todas con motivos, lógicamente, de la Semana Santa, generalmente en tornos grises, blancos y negros, ¿verdad? Recordando estos días, pues, un poco de dolor, y todo terminaba con la explosión final cuando se retiraban en la vigilia pascual. Luego, si quieres, hablamos un poquito más, de las que aún se siguen poniendo en la provincia de Segovia.
Te iba a preguntar, pero lo dejamos para el final.
Sí, mejor.
Por si nos sobra tiempo. Jueves Santo, Pablo.
Pues el Jueves Santo Santo es un día muy entrañable para la comunidad cristiana. En la celebración litúrgica de este día se celebran básicamente tres cosas. Por una parte, la institución de la Eucaristía. Jesús nos recuerda, haced esto en memoria mía. En segundo lugar, la institución del sacramento del amor, y por eso es el día del amor fraterno también. Los cristianos lo unimos mucho a la Eucaristía, porque no puede haber Eucaristía sin servicio a los últimos, a los más pobres. Y tercero, la institución del sacerdocio ministerial, en el sentido de que Jesús dijo a sus discípulos que tenían que hacer eso en memoria suya. Luego, por la tarde, por la noche, también se invita a la comunidad cristiana a lo que se ha llamado siempre una hora santa, que es un momento de oración ante el Santísimo, recordando varios momentos, o bien la institución de la Eucaristía, o bien los últimos momentos en Getsemaní de Jesús, o bien también la pasión de tantos hombres y mujeres que se sigue repitiendo en la historia de hoy.
En los pueblos antiguamente estaban abiertos los templos durante toda la noche.
Bueno, yo creo que no solamente antiguamente, también en la actualidad, en muchos lugares se abren los templos y hay turnos de vela por las cofradías sacramentales de la Eucaristía, o por otras cofradías, o simplemente la gente del pueblo. Hay turnos que bueno, la gente los respeta bastante, y entonces durante toda la tarde, noche y de madrugada, pues están abiertos y se está alabando y rezando ante el Santísimo, hasta el día siguiente por la mañana, que en muchos sitios ahora se ha empezado a celebrar, gracias a Dios, y recuperar la oración de laudes. La liturgia nos dice que poco a poco los grandes signos, luminarias y velas que acompañan al monumento, pues poco a poco por la mañana pues tendrían que ir desapareciendo.
José María, ¿qué tradiciones hay
en torno al Jueves Santo? Fundamentalmente es la colocación de ese monumento, que en todos sitios se hace con mayor o menor adorno, ¿verdad? Pero se hace así, como ya ha explicado Pablo muy bien su significado. Yo sí que destacaría el que se pone todavía en Chañe, que es como una armadura efímera, que es decir, que se pone y se quita, que nos recuerda mucho lo que fue el barroco, ¿verdad? Y que se coloca justamente en todo lo que es el presbiterio, dejando oculto todo y apenas la parte visible, la parte del horario, tiene unas decoraciones lógicamente muy de la Semana Santa, propia de simbología, lógicamente, de lo que vivimos estos días de la Semana Santa. En cuanto al lavatorio de los pies, pues es curioso, ¿verdad?, que como ha ido un poco la tradición, al menos en los pueblos, variando, dado que antes siempre éramos los chicos de que tomaban la primera comunión, pero claro, como los pueblos han ido quedando sin niños en general, pues porque ya no hay niños en los pueblos, pues ya es gente mayor, incluso la que se pone, y lo hacen con bastante agrado, ¿no? Y sí que una tradición que me gustaría recordar es la tradición de las carracas, porque a partir de la celebración del Jueves Santo, de todos los actos litúrgicos que se hacían hasta la vigilia pascual, digamos, ¿verdad?, del sábado, pues eran anunciados por todos los pueblos, por las carracas, por los chicos, los monaguillos, todo esto, iban por todo el pueblo con unos enormes carracones, dando voces y anunciando los actos que se iban a celebrar, pues lógicamente a la media hora o así. Sí, pues salíamos a hacerlo, ¿no? Eso en torno al Jueves Santo.
Sí, en ese sentido también decir que justo en la gloria del Jueves Santo es cuando tocan las campanas de la iglesia, las esquilas, etcétera, y en ese momento enmudecen hasta, como bien ha dicho José María, hasta el sábado de gloria. Y con respecto a lo del lavatorio de los pies, que por cierto se me ha olvidado antes, que es un gesto de Jesús de servicio y humildad a los más pobres, decir que ha dicho José María que a los mayores, yo desde que llevo de cura lo he hecho a todas las edades. Antes sí que yo he sido al revés, empecé con los mayores, los más mayores del pueblo, y ahora estoy con los de primera comunión.
Es que ahora has cambiado el núcleo, claro, de poblacional también.
Sí.
Te has acercado a Segovia y eso influye.
De gente más joven, claro.
Sí.
Pues vamos a hablarles de Viernes Santo, Pablo.
Pues el Viernes Santo es para los cristianos también un día muy, muy especial. Es contemplar la pasión y muerte de Jesús, es acompañar a Jesús contemplando, es decir, no solamente mirando, sino sintiendo nosotros sus mismos sentimientos. Y eso significa sentir en nosotros también los mismos sentimientos de tantos hombres y mujeres que hoy también siguen los pasos de Jesús, y también nuestra propia pasión, ¿no? Entonces, en definitiva, la celebración de este día, la Iglesia no celebra la Eucaristía, es curioso. Hay una celebración de la palabra en la que siempre se nos lee o leemos la pasión según San Juan, y luego después hay un momento muy especial para la comunidad cristiana, que es la adoración de la cruz. Reconocemos que gracias al madero de la cruz nos ha venido la salvación, nos ha venido la liberación, nos ha venido la alegría al mundo, y es una forma también de dar gracias a Jesús mediante ese beso, esa adoración, que en los sitios hacen de distinta manera, de darle gracias a Jesús por esa entrega generosa al Padre. En definitiva, el Viernes Santo es un día para la introspección, para la contemplación, para el silencio, que muchas veces los cristianos no llegamos a vivirlo así, pero que se nos invita en realidad así, porque descubriremos también nuestra propia muerte, que está unida a la muerte de Jesús.
José María.
¿Qué? Pues en torno al Viernes Santo yo voy a destacar una tradición, obviamente, religiosa. Cuando hablamos aquí de tradición lo hacemos en el sentido positivo, lógicamente. Es el Via Crucis del Viernes Santo. Es verdad que se viene haciendo desde toda la Cuaresma, ¿cierto? Pero yo creo que toma un carácter especial, y en muchos pueblos era curioso, por ejemplo en el nuestro, Muñoz Pedro, ¿verdad?, como el Via Crucis que se hacía en torno a las 12 era solo de hombres, al que solo acudían hombres. Ahora ya, afortunadamente, bueno, pues todo este mundo globalizado ha hecho todo más común y ya va todo el mundo que quiere y va todo el pueblo, ¿no? Pero me consta que en muchísimos pueblos, muchas parroquias también aquí de la ciudad también hace ese tipo de procesiones, y me parece muy interesante, sobre todo cuando en los pueblos hemos ido recuperando ese Via Crucis que va por el campo directamente, ¿verdad?, con esas cruces de piedra, en algunos casos renovados, en otros casos pues ya no existen, ¿verdad?, y que generalmente solían salir de la iglesia y terminar en alguna ermita buscando algún alto, ¿verdad?, para colocar algunas de las cruces importantes, y que han servido mucho también para la historia, ¿no?, porque en la base de cada una de las 14 estaciones había escrito pues que la donaba, y algunos datos así que han sido relevantes. Yo creo que es bonito que en la medida en que sea posible, los curas puedan también, es verdad, porque sabemos ahora cómo están con tantos pueblos, pues estos Via Crucis pues se potencien, ¿no? Porque a mí me parece pues un acto religioso verdaderamente interesante también, y bueno, recuperamos también algo un poquito lo cultural.
Con relación al Via Crucis, ahora que hablar de los curas, no son de la liturgia oficial de la Iglesia, con lo cual quiero decir con esto que cualquier laico puede presidir un Via Crucis, y sería bueno que en los sitios donde no puede llegar el sacerdote, porque estos días, como bien dice José María, estamos muy cargados de celebraciones, pues un conjunto de laicos, o entre dos o tres, pues propusieran al resto de la comunidad el hacer el Via Crucis que se ha hecho siempre. Hay multitud de formas y maneras. Hay un Via Crucis tradicional que siempre se canta de estación a estación y que mucha gente mayor lo conoce y que sería bueno que no se perdiera. Entonces quiero decir con esto que en cualquier comunidad, en cualquier pueblo de la provincia, que se junten unos cuantos cristianos, pueden hacerlo, aunque no pueda estar el sacerdote.
Bueno, tomamos de verdad esa buena idea de Pablo, claro que sí. Y luego ya por la noche, el Viernes Santo, claro que no hay pueblo que no tenga su procesión, aunque sea sencilla, ¿verdad?, con imágenes sencillas, ¿no? Algunos pueblos, pues es verdad que la está potenciando, por ejemplo, Muñoz Pedro, volviendo a recoger algunos cánticos tradicionales de antaño, ¿no? Pero sobre todo aquí, yo creo que tenemos un pueblo que es Barní de Porreros, que tiene también una magnífica tradición, ¿no?, con esos romances que se atribuyen a Lope de Vega, ¿no? Yo creo que, bueno, pues también recordar esa participación en esta procesión y luego también en los actos que la Iglesia suele celebrarse luego a continuación.
Pues vamos a hablar del sábado, una de las celebraciones más importantes, yo diría.
No es la más importante del año cristiano. En realidad, la Eucaristía de cada domingo es repetición de ese acontecimiento. ¿Y por qué es importante? Pues es importante porque recordamos, celebramos, revivimos el triunfo de Jesús, la resurrección de Jesús y también nuestra propia resurrección. Y es importante porque la comunidad cristiana, todos nosotros, renovamos aquello que nos hizo cristianos, es decir, nuestro propio bautismo. Es una vigilia, dice la liturgia, que es la madre de todas las vigilias, porque están comprendido todo. Se empieza con el lucernario, que se hace fuera de la iglesia, con el fuego nuevo, recordando el triunfo de Jesús sobre la muerte. Sigue por la gran historia de la humanidad, que es la historia de salvación, que en la Biblia se nos va narrando, y se invita a la comunidad cristiana a en silencio meditativo contemplar esas grandes maravillas que Dios ha hecho en la historia humana y recordar pues el gran triunfo de Jesús en la resurrección. Continúa después pues con la liturgia bautismal, donde si hay bautizados se bautizan esa noche, es un elemento muy bonito, y si no hay bautizados, pues la comunidad cristiana renueva las promesas bautismales con el agua, con la luz como símbolos, y se termina celebrando la Eucaristía de Pascua, que es también la madre de todas las Eucaristías. Como decía al principio, si los domingos nos juntamos los cristianos, es para recordar este acontecimiento, la resurrección de Jesús de entre los muertos, que es, no olvidemos, nuestra propia resurrección. La cruz tiene sentido, el sufrimiento tiene sentido, si celebramos, si descubrimos que Jesús es el único capaz de salvarnos y liberarnos, de darnos vida, en definitiva.
¿El sábado, como decíamos?
Pues el sábado, muchas tradiciones, aquí empieza ya se desborda.
Lo grande.
Se desborda, ¿no? Realmente en torno a ese acto que también nos ha explicado Pablo, ¿verdad? Pues aquí tenemos que en el canto del Gloria suenan las campanas a volteo tremenda, se tiran cohetes, bueno, todo tipo de expresión de alegría, pues dando ese inicio, ¿verdad? A este tiempo de la Pascua, ¿no? Y en algunos pueblos, fijaros, antiguamente, generalmente los mozos, los quintos, los mozos en general, pues se pasaban mucho parte de la noche tocando las campanas, pero ya de alegría, ¿eh? Lógicamente, a volteo. Y lo que se hacía también esa noche, en la noche del, digamos, de sábado al domingo, eran las famosas enramadas, ¿eh? En algunos pueblos incluso se marcaban las casas, pues, generalmente los chicos de las chicas, ¿no? Se aprovechaba hierba verde y tal, se hacían como rosquillas grandes, pintadas en la fachada de las chicas. Yo no creo yo que a los padres de las chicas
les era
mucha gracia porque lo había que limpiarlo. Pero sí que era muy importante porque se empezaban a poner las enramadas de los chicos a casa de las chicas, pero también en la casa del cura y sobre todo en la puerta de la iglesia. El tiempo de la austeridad de la cuaresma ha terminado y empieza ese tiempo de alegría, que es lógicamente con el inicio del sábado de gloria.
Domingo de resurrección, Pablo.
Pues el domingo de resurrección, la liturgia es la celebración solemne de la Eucaristía, acompañada generalmente por una procesión de entrada, que es, la solemos llamar, la procesión del encuentro de la Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, que se la quita ya el manto negro para vestirla de fiesta, y el resucitado. Y luego la Eucaristía, pues es la Eucaristía solemne que inicia ya en las grandes fiestas pascuales que durarán 50 días.
Sí, básicamente luego ya el domingo, efectivamente, bueno, el sábado también en la pila de bautismo, ¿verdad?, se llena de agua y la gente, en muchos pueblos, ¿verdad?, pues recoge un poquito de agua para luego esparcirla por allí, por sus casas y por allá, ¿no? Bueno, en el domingo, efectivamente, la gran tradición que se conserva muy bien es esa procesión del encuentro. Generalmente, en muchos pueblos sigue siendo así, en otros ya pues van todos juntos. A la Virgen la acompañan las mujeres, en muchos casos, pues eso, incluso en la portan los quintos y las quintas, ya en algunos casos también, y al resucitado lo acompañan los hombres, aunque ya digo que últimamente pues bueno, hacemos mitad, pero no, pues, seguimos conservando cierta los hacemos encontrar en un lugar público, lógicamente, donde efectivamente, como ha dicho Pablo, se quita el vestido negro, dejando un vestido de color, una capa, un manto de color verdaderamente esplendoroso, ¿verdad? Y al toque de campanas otra vez el repique de campanas, que importa ante las campanas, ¿verdad?, para todos estos anuncios de alegría también, pues se inicia el recorrido hasta la iglesia, donde comienza la misa del domingo. Y aquí sí que es importante, si quieres, hablamos un poquito de la gastronomía.
Vamos a saludar, antes de nada, a Miguel Hernández, que es el presidente de la Junta de Cofradías, para que nos cuente los actos más importantes que tienen preparadas. Buenas tardes, don Miguel.
Sí.
Bueno, pues comenzaban los actos de la Junta de Cofradías con este pregón de Semana Santa el pasado sábado. ¿Cómo se desarrolló este acto y quién fue el pregonero, de una manera breve?
Pues se realizó todos los actos correctamente, decimos al pregonero en la Santa Iglesia Catedral, hicimos entrega de las tapas y acto seguido, pues el pregonero, que este año ha sido Alfredo Matesán, su director de Radio Segovia, hijo adoptivo y también de Segovia, o sea, fue un pregón de los muchos que habrá que recordar en Segovia, pero este es especialmente.
También queríamos que nos comentases cuáles han sido los cambios que se van a producir en la procesión del Domingo de Ramos.
Pues un cambio significativo. Otros años o años anteriores teníamos la procesión con la imagen de la Jesús entrando en Jerusalén, la típica llamada la borquilla. después de la bendición de las palmas. Este año, a petición del señor obispo y con el beneplácito de la Junta de Cofradías de los presidentes, se ha optado por hacer la bendición de las palmas a las 11:30 en la iglesia de San Miguel, hacer una pequeña procesión hasta la Santa Iglesia Catedral, entrando por la Puerta de la Misericordia del Enlosado, y acto seguido la Santa Misa, y después la procesión con la borriquilla, más o menos al entorno a la 1:15, 1:30 de la tarde.
La primera cita en la iglesia de San Miguel, nos decías que a las 11:30 de la mañana.
A las 11:30 de la mañana, sí, la bendición de las palmas.
El pasado año se celebraba una procesión con motivo del año de Santa Teresa, si no me equivoco, procesionaba el Cristo de la Buena Muerte con la salida desde el convento de las Madres Carmelitas. No sé si este año, con motivo del año de la Misericordia, el año de nuestra Virgen de la Fuencisla, ¿tenéis algo previsto por parte de la Junta de Cofradías?
Sí, el año pasado, como bien dices, fue en reconocimiento, en memoria de Santa Teresa de Jesús, y este año lo vamos a hacer por la memoria, por
el centenario de
Santa Teresa. Este año va a ser por el año de la Misericordia. El recorrido va a ser exactamente igual, saldremos de las Madres Carmelitas y tiraremos por la calle Velarde hasta bajar al Alcázar, Arco Santiago, en los jardines del Alcázar, Cofradía San Marcos, y haremos una parada a la puerta del santuario de Nuestra Señora de la Fuencisla, haciendo un pequeño homenaje pequeñito por el centenario este año de su coronación.
Uno de los actos que más concentración también reclama de los segovianos es el Vía Crucis en la Huerta de los Carmelitas.
Sí, es impresionante, cada año mucha más gente, porque, no sé, cuando entramos allí y hacemos el Vía Crucis, es muy emotivo, es trasladarse a otra época, a otro mundo, y creemos que es el, ya lo he dicho varias veces, es el buque insignia de ahora mismo de la Junta de Cofradías, el Vía Crucis de los Carmelitas, es digno de destacar y de estar allí.
Tiene un fin solidario también este Vía Crucis, si no me equivoco.
Sí, bueno, nosotros ponemos ahí una pequeña urnita para que la gente, pues, eche lo que buenamente pueda, lo que sea, y luego pues eso lo recaudado pues lo destinamos a una obra social. Todavía no tenemos ahora mismo a quiénes va a ser este año, pero todo va siempre a una obra social.
Hemos de recordar a nuestros oyentes que este Vía Crucis, si no me equivoco, se expone durante todo el tiempo de Cuaresma.
Efectivamente, se colocó ya en el mes de febrero y se tira todo el mes de Cuaresma ahí puesto para que la gente que quiera libremente pueda hacer privadamente el Vía Crucis. No hay ningún problema.
¿A qué hora era la cita del Vía Crucis en la Huerta de los Carmelitas el miércoles santo?
A las 8:30 de la tarde.
Y háblanos un poco de la procesión de los pasos, si tiene alguna modificación, la salida, la subida de las imágenes a la catedral este año.
No, en realidad seguimos exactamente igual. Tampoco se puede estirar el recorrido ni podemos ir por el tenemos. Este año tenemos algún problemilla, a lo mejor con algún andamio en la calle Real, pero ya se ha subsanado y todas las cofradías subirán por la calle Real a la Santa Iglesia Catedral jueves por la tarde, para luego ya el Viernes Santo la procesión general de los pasos a partir de las 8:30 de la tarde.
¿La misa de resurrección del domingo?
La misa de resurrección del domingo tiene una pequeña variación. Salíamos del convento de las dominicas, que tenemos un día en la cabeza, y todos otros años, y este año volvemos a salir del palacio episcopal. Se adelanta la hora a las 11 de la mañana para llegar más o menos a la Plaza Mayor, tanto la Virgen en la vocación del Rocío como el Jesús resucitado, sobre las 12 de la mañana, donde se procede al encuentro, y acto seguido pasaremos a la Santa Iglesia Catedral, donde celebrará el señor obispo la misa de Pascua.
Pues muchísimas gracias, don Miguel, por acercarnos lo que va a ser los actos más importantes de que la Junta de Cofradías ha preparado y todos los cofrades han preparado. Así como que esperemos que el tiempo también respete las salidas de las distintas imágenes para que la gente pueda disfrutar de ellas en la calle.
Eso esperemos, por lo menos el tiempo que nos respete como estos años anteriores, y esperamos pues que la gente de Segovia acuda tanto a los actos religiosos que sean masivos como a los culturales que se están organizando.
Muchísimas gracias. José María, un par de minutos para esas tradiciones gastronómicas que se han quedado
Bueno, que también son importantes, claro que sí. Bueno, estas lógicamente muy ligadas a la a las normas eclesiásticas de ayuno y abstinencia, ¿verdad? En, realmente, pues hasta lo que es la Semana Santa son muy parecidas a las de Cuaresma, ¿no? En torno al potaje, de todo tipo, con el garbanzo como elemento esencial, o pues con espinacas, bacalao y demás, y luego el pescado, que es el bacalao, fundamentalmente, era muy, muy utilizado, y es muy utilizado de todo tipo y manera. También las torrijas, en estos días de la Semana Santa, también es otro de los manjares que está en nuestras mesas. Y luego, eso sí, a partir de la Pascua, yo recuerdo ya a mi madre, a todas mis tías, todo, haciendo rosquillas, florones, hojuelas, suspiros, es decir, para repartir a partir del domingo, como esa gran alegría. Y siento que no nos dé tiempo para hablar del lunes de Pascua, porque eran unas tradiciones preciosas las que tenemos.
Creo que las dejamos para el mes de abril. Muchísimas gracias, José María, muchísimas gracias, Pablo, por acercarnos los días más importantes de la Semana Santa. Y feliz Semana Santa.
Igualmente para ti, Marta.
Y entre la agenda más importante, el encuentro de preparación inmediata con los adultos que van a recibir el bautismo esta tarde a las 6 a 8 en la Santa Iglesia Catedral. Hasta aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana.